dicen
y diremos.
Diremos como nos parece lo que otros dicen.
Nuestro espacio,
dicen
y diremos.
¿Y quiénes les acompañamos?
Dimitri Polikarpov
y Javier Benítez. En una de nuestras ediciones anteriores hablamos del auge de noticias falsas y de cómo afectan a la realidad que parece cada vez menos comprensible. El pretexto eran las acusaciones contra Rusia de manipular las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Sí, claro, lo que hemos visto hasta el momento es que los servicios especiales estadounidenses no tienen pruebas suficientes para demostrar que Rusia efectivamente manipuló las elecciones. Pese a esta falta de pruebas, los adversarios políticos del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los medios internacionales se comportan como si la injerencia ya estuviera comprobada.
Tal y como hemos dicho, esto provoca un enorme daño tanto a las relaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos como a las relaciones entre Moscú y países europeos. Mick Rogers, director de la Agencia de Seguridad Nacional, incluso hace poco llegó a aconsejar a los políticos y servicios de inteligencia estadounidenses reconciliarse con la realidad y empezar a trabajar con el presidente que han elegido en vez de dedicarse a luchas internas y fomentar histeria y teorías de la conspiración.
Pero no se escuchó este consejo, que me parece muy razonable. Más aún, parece que en parte para distraer la atención de este tema tan sensible, claro, de los contactos del equipo de Trump con el mundo de espionaje ruso, el propio Trump emprendió una maniobra muy peligrosa en el escenario internacional. Ordenó nada menos el inicio de una operación militar unilateral contra las tropas del gobierno sirio por presunto uso de armas químicas.
Y aquí llegamos al otro tema que ha producido una avalancha de noticias dudosas en los medios internacionales, o por lo menos noticias que causan o provocan preguntas.
Bueno, sobre todo se trata de las interpretaciones y conclusiones que se hacen, porque no cabe duda de que si las imágenes de las víctimas son de verdad, se trata de una tragedia humana, y hay que decirlo, las autoridades rusas lo han reconocido abiertamente y expresaron sus condolencias.
También parece comprobado que la muerte de varias decenas de víctimas se debió al contacto con sustancias químicas como el gas sarín. Lo que no está claro ni demostrado es cómo se ha producido esta tragedia. Tampoco sabemos quién es el autor del supuesto ataque, y aunque varias organizaciones internacionales se han apresurado a acusar a las tropas sirias de bombardear a la población civil con armas químicas, en la realidad no tenemos pruebas suficientes de esta versión.
Les ofrecemos aquí un fragmento de una noticia de la CNN en español que ofrece algunos detalles.
Y tenemos información de última hora. Decenas de personas habrían muerto y unas 200 estarían heridas tras un ataque con gas en la ciudad de Idlib, Siria. Los ataques con gas sucedieron, según testigos y el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, en el centro de la ciudad, con un gas venenoso. Salem Ergi está en Jerusalén y nos tiene los detalles de esta noticia. Muy buenos días, Sal, buenas tardes para ti, y terrible escuchar de esto nuevamente.
Sí, hola, María Alejandra. Efectivamente, la aldea siria de Han Seihun, en la provincia de Idlib, al norte del país, ha sido víctima de un ataque masivo químico, al parecer gas sarín, según siempre este grupo opositor que monitorea lo que sucede en el terreno en Siria desde el inicio de la guerra civil. No hay confirmación de muertos oficial, pero se habla de decenas, se teme de decenas. Testimonios indican, según la oposición, que muchas víctimas y heridos despedían espuma por la boca, imágenes realmente, Alejandra, terribles, muy duras. En esos momentos aún no hay reacción oficial del presidente Assad o del ejército suyo. Hay que destacar que en las últimas ataques supuestamente químicos denunciados por la oposición, Assad siempre lo había negado. Ahora mismo la oposición pide de forma inmediata una investigación de lo que ha sucedido esta madrugada contra esta aldea. Hay que tener en cuenta que, según informaciones de última hora, un hospital, una clínica que estaba tratando a estos heridos por el ataque químico, también ha sido golpeado por varios proyectiles.
Bueno, antes de nada, me llama la atención el hecho de que el corresponsal de CNN se encuentra en Jerusalén. Bueno, es comprensible, pero bueno, y por lo que dice, no sé si realmente sabe más que la presentadora que está en el estudio. Además, dice una cosa muy importante.
¿A qué te refieres, Dimitri?
Bueno, me refiero a que el periodista dice que la oposición siria pide una investigación del ataque, es decir, que realmente ni ellos saben las circunstancias en las que murieron las víctimas. Porque si realmente ha sido un ataque aéreo de las fuerzas sirias, tal y como dice la oposición, así como varias ONGs internacionales, habrá pruebas, como mínimo fragmentos de bombas o de misiles disparados desde los aviones.
Por el momento hay más preguntas que respuestas, sin embargo, no parece un obstáculo para la nueva administración de Washington, que sabe de antemano quién es el culpable.
Así es, Javier. Seguiremos hablando de esto en la segunda parte de nuestro programa, tras una pequeña pausa.
No se vayan, por favor.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir analizando cómo las noticias falsas o dudosas sirven de pretexto para iniciar acciones reales y muy peligrosas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició esta semana una operación militar unilateral contra el ejército sirio por presunto empleo de armas químicas en un ataque contra la ciudad siria de Khan Sheikhoun en la provincia de Idlib.
Tal y como hemos dicho en la primera parte de nuestro programa, por el momento hay más preguntas que respuestas. No se ha llevado a cabo una investigación. Las Naciones Unidas y la Unión Europea apuntan al gobierno legítimo de Bashar Assad como responsable del ataque, aunque no hay todavía confirmación.
Para la edición en español de Deutsche Welle, tampoco está claro quién tiene la culpa, ni para qué los militares de Assad podrían estar interesados en emplear armas químicas contra los civiles en Idlib. La presentadora de Deutsche Welle hace estas preguntas a Bente Schöller, directora de la Fundación Heinrich Böll en Líbano.
Les ofrecemos aquí un fragmento de esta entrevista.
En Beirut tenemos ahora línea con Bente Schöller, directora de la oficina que tiene en el Líbano la Fundación Heinrich Böll, cercana al partido Los Verdes. Señora Schöller, ¿qué tal? Muchos saludos y gracias por atendernos. Queríamos saber si usted tiene informaciones sobre la responsabilidad del ataque.
Pues la representante de la Unión Europea de Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, lo ha dicho, y también la ONU. Ellos apuntan al régimen de Bashar al-Assad como responsable, y también es probable porque fue un bombardeo aéreo y ni los rebeldes ni ISIS tienen aviones o helicópteros.
Muchos de los civiles de la parte oriental de Alepo acabaron justamente en esta provincia de Idlib, un bastión rebelde. Se suponía que allí iban a estar seguros. ¿Cómo podemos entender un ataque así?
Bueno, el problema es esa concentración de rebeldes en esa provincia, no solamente porque están ahí, sino también, como ha dicho, de Alepo y de otras ciudades se han forzado que los rebeldes todos se van a la provincia de Idlib. Y entonces, como el régimen sirio siempre ha dicho que los rebeldes son todos terroristas, ahora quizás es una estrategia de concentrarlos todos en un lugar para tomar acción militar muy concentrada, especialmente en esa provincia.
Señora Schöller, más allá de las potencias que combaten en Siria, ¿puede hacer algo la comunidad internacional, por ejemplo, a través de la ONU?
Es muy difícil porque hasta ahora hemos visto que hay poca voluntad de involucrarse más de la diplomacia.
Bueno, ahora tenemos unas declaraciones desde Beirut. Para mí, las preguntas que hace la presentadora quedan sin respuesta, claramente. Más aún, se nota también que tampoco está tan segura la interlocutora de Deutsche Welle de la versión que domina en los principales medios occidentales. Es decir, que el autor de la matanza ha sido el señor Assad.
Y en esta situación, una investigación internacional sería la mejor opción, más aún porque la propia oposición siria lo ha pedido expresamente. En el mismo sentido, se ha expresado el presidente ruso Vladimir Putin, quien advirtió esta semana de que las acusaciones infundadas contra cualquier parte son inadmisibles.
Así fue. Les ofrecemos aquí una crónica publicada por el portal Milenio.com que hace eco de las declaraciones del presidente ruso.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, pidió que se realice una investigación internacional exhaustiva e imparcial sobre el ataque químico perpetrado el martes en la provincia de Idlib, en el norte de Siria. El jefe del Kremlin consideró inadmisible que se lancen acusaciones infundadas contra cualquier parte mientras no se haga dicha investigación. Así se lo comunicó con una conversación telefónica al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Al abordar la crisis de Siria, según aparece en un comunicado de la página oficial del Kremlin, la llamada tuvo lugar por iniciativa israelí y en ella intercambiaron opiniones acerca de ese suceso en Siria, sobre la estabilización de Oriente Medio, así como sobre aspectos clave de la cooperación ruso-israelí en la lucha antiterrorista.
Considero que la posición de Moscú ha quedado bien clara, sin embargo, la Casa Blanca no quiere escucharla. Asegura que el ataque químico a la ciudad de Yangzheihun se saldó con más de 80 muertos y más de 500 heridos, se lanzó desde la base aérea siria, y eso que incluso sus aliados más fieles, como el canciller británico Boris Johnson, dicen que todavía no estamos seguros de lo que sucedió.
De verdad que es un buen ejemplo, Javier, sí. Más aún porque el señor Johnson tiene previsto viajar a Moscú en los próximos días. Seguiremos hablando del tema en la tercera parte de nuestro programa, tras otra pequeña pausa.
No se vayan, por favor.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando sobre cómo las acusaciones infundadas y noticias dudosas afectan a la realidad cuando las utilizan como pretexto para justificar acciones arriesgadas como el ataque unilateral de Estados Unidos contra la base aérea siria. La Casa Blanca asegura por su parte que las tropas del gobierno sirio son responsables del ataque químico a la ciudad de Yangzheihun, que se saldó con más de 80 muertos y más de 500 heridos.
Hay que decir que las autoridades sirias lo niegan y aseguran que no poseen armas químicas, pero me parece que mientras las potencias mundiales se están cruzando las acusaciones y la oposición siria está denunciando al presidente Assad por presunto uso de armas químicas, nos estamos olvidando de un tema muy importante, Dimitri.
Sí, ¿a qué te refieres, Javier?
Y me refiero a que no solo es importante esclarecer la autoría de este crimen y sus circunstancias, sino también preguntarse ¿qué se puede hacer ahora y en el futuro para evitar más tragedias como esta?
Bueno, Javier, es curioso, pero la misma pregunta hace la presentadora de un programa de la CNN al corresponsal de la cadena en Jerusalén. Les ofrecemos aquí un fragmento de esta conversación.
Mucha impotencia, mucha tristeza ante esto que sucede, pero Sal, más allá de denuncias, ¿qué más se puede hacer? Que haya acciones para que esto no se repita.
Es realmente una pregunta que se hacen hoy en día básicamente los opositores al presidente Assad. Hay que tener en cuenta que en agosto del 2013 un ataque muy similar con gas sarín, supuestamente a cargo del régimen de Bashar Assad en el distrito de Damasco de Ghouta, que provocó muchas muertes, provocó realmente una alarma internacional y de ahí provocó también un acuerdo patrocinado por Estados Unidos y Rusia, según el cual Assad se comprometía a eliminar todas las armas químicas. Al parecer, esas armas químicas aún continúan, aún hay armas químicas en Siria, tanto en manos del régimen como en manos del grupo yihadista ISIS. Y ahora mismo la gran pregunta es, ¿qué hará, por ejemplo, el presidente Donald Trump, que hace unos días su administración decía por primera vez que el futuro de Siria no implica necesariamente la marcha de Assad, lo que es un giro radical de la política hasta ahora del presidente Barack Obama? Y también, por último, Alejandra, la postura del presidente Vladimir Putin, golpeado ayer un ataque terrorista que muchos consideran que tiene relación con lo que hace Rusia en Siria, y ahora con esas alegaciones, ¿qué puede hacer Naciones Unidas para defender a su protegido Assad?
Parece que el periodista francamente no sabe qué contestar a la pregunta de cómo evitar que se repitan semejantes tragedias en Siria. Pone el futuro del país árabe en manos de Trump y Putin, pero el problema es que ambos líderes parten de unas realidades encontradas en sus acciones. Mientras el Kremlin sostiene que ha venido en Siria a petición de Assad para combatir contra el terrorismo, Trump al parecer ha heredado el enfoque de la administración anterior, que decía que la misión rusa consiste en mantener en el poder al actual presidente del país árabe.
Bueno, es bueno saber que no todos comparten semejante punto de vista y cada vez más colegas europeos dan crédito a Rusia por su lucha contra el terrorismo internacional en Siria. Les ofrecemos aquí un fragmento de un artículo publicado esta semana en el diario español El País.
Ciertamente, por mucho que buena parte de la prensa occidental, en especial de la estadounidense, así como no pocos think tanks, principal pero no exclusivamente norteamericanos y británicos, lo hayan ignorado o silenciado, la realidad es que los ataques que la aviación rusa ha venido llevando a cabo en territorio sirio desde finales de septiembre de 2015 se han dirigido no solo contra organizaciones rebeldes no islamistas opuestas al régimen de Al-Assad, sino también contra la rama de Al-Qaeda que opera en el mismo y contra posiciones que ahí mantiene Estado Islámico. Buena prueba de esto último es que Estado Islámico tardó muy poco en incluir a personas e intereses rusos entre los blancos internacionales de que vengarse, no solo en la actual zona de conflicto, sino al margen de la misma.
Para ello, los dirigentes que, bajo las órdenes de Abu Bakr al-Baghdadi, planifican operaciones terroristas fuera de Siria e Irak, han movilizado desde el otoño de 2015 a miembros y simpatizantes capaces de ejecutar distintos tipos de atentados, desde el perpetrado contra una aeronave rusa de pasajeros que volaba de Sharm el-Sheikh hacia precisamente San Petersburgo, hasta los perpetrados contra policías e instalaciones policiales en distintos lugares de la geografía rusa, como Moscú, Grozny o Makhachkalá.
Así que una respuesta a la pregunta de cómo evitar que se repitan semejantes tragedias en Siria como la de Yan Zhejun podría ser la que sugiere colaborar con Rusia en su lucha antiterrorista en el país árabe. Sería una solución mucho más perspicaz en cualquier caso que iniciar una operación militar unilateral contra el ejército sirio.
Bueno, en cambio, la malpensada intervención de Trump, como parece, amenaza con hundir por completo el precario proceso de paz y el régimen de alto el fuego en Siria. Y de esta manera, claramente, aumenta el riesgo de caos y demás tragedias humanas. En este sentido, estaré de acuerdo con lo que dijo el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov. Aseguró que el golpe de Trump ha sido preparado con mucha antelación, en cualquier caso, mucho antes de que se produjera el ataque contra Han Sejun, y que esta demostración de fuerza se debe mayormente a los conflictos políticos internos.
Y no olvidemos además que estos conflictos en gran medida fueron provocados por una campaña de noticias falsas que aún continúa en los medios estadounidenses. Y tal como habíamos advertido en nuestros programas anteriores, las fake news ya han empezado a pasar factura.
Efectivamente, porque esta semana hemos visto una nueva intervención militar de Estados Unidos, esta vez en Siria. Pronto veremos si se trata de una estrategia pensada a largo plazo o bien es una momentánea demostración de fuerza para distraer atención de luchas internas.
Y con esto, Dimitri, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. ¿Quiénes les hemos acompañado?
Dimitri Polikarpov.
Y Javier Benítez. ¿La invitación para cuándo, Dimitri?
No, como siempre, aquí en Discerniremos dentro de una semana. Hasta la próxima.